¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 17 de febrero de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Guim Alcabar, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con cosas que han pasado esta semana, cosas interesantes, y también, por supuesto, con la previa para Elimination Chamber que sucede esta noche, con una cartelera que no anticipa un show demasiado interesante que digamos, pero vamos a ver qué cosas podemos sacarle a lo que nos ofrece WWE para el pay-per-view de hoy. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Guim, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, y muy buenas a todos que nos escuchan. Pues la verdad es que bastante bien, ya había pasado un tiempo desde la última vez que hemos hablado. Y va, bueno, tenemos aquí cosas que, bueno, se salen un poco de mi ámbito, pero ya sabes que yo veo otras cosas más allá de Japón. Y va, bueno, vamos a tratar algunos temas.
A ver, para empezar, primero recordarles que estamos como todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona. Dejen un mensaje por ahí, pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, así que pueden ir a través del link que está en arrasdelona.com para comprar algo en aliexpress.com. Y también, antes de empezar con los temas de esta semana, información para la próxima, que es importante porque ya llega Arras de Corazón 4, que ahora puedo dar la fecha, ¿no? Que aún estábamos en duda hasta la semana pasada. Va a ser exactamente el día sábado 23 de febrero, va a ser a la 1 de la tarde aquí en Perú, a las 3 en Uruguay, a las 7 de la noche en España, hasta lo que dure, no sé cuánto vaya a durar, espero que no demasiado. Y como ya saben, como ha sucedido en las anteriores ediciones de Arras de Corazón, queremos que ustedes participen, que me envíen correos con audios o con mensajes escritos a mi correo alessandro@arrasdelona.com. Y como ya saben, como es la temática, sobre temas del amor, de los sentimientos, pero también con relación con el wrestling de alguna u otra manera. También, por supuesto, pueden llamarnos ese mismo día para hablar en directo, que vamos a estar transmitiendo en directo. Y también voy a, ahora mismo, durante los días de, durante el día de hoy, quiero escuchar o leer propuestas de ustedes sobre qué película deberíamos ver para hacer una encuesta entre mañana y el miércoles, cosa que entre jueves y viernes tenemos tiempo para ver la película. Así que vayan recomendándome por ahí, que armo la lista y hago la encuesta. Y así nos organizamos para la próxima semana, el 23. Guim, va a ser un día memorable, creo yo.
Sí, un buen día, y siempre son hechos especiales a Ra de Corazón. Y este va, bueno, a ver qué podemos armar, a ver qué se puede hacer. El tema de película, espero también que pueda, eso, que se pueda mejorar un poco el nivel del año pasado.
Ya me están diciendo por acá, ¿dónde están las rubias?
Hay que esperar un tiempo más para eso, todavía no somos suficientemente grandes. Pero sí, el tema de las películas, quería comentarlo porque no quería que pasara otra vez lo del año pasado con el tema de 50 sombras de Grey, que va, bueno, para echarte una risa, para ver lo mala que es, vale, pero ya un segundo año, por favor, ¿no? Uno y no más. Y eso, película, quizá algún tema más drama, romántico, no sé, yo alguna de las que se han empezado a hablar no me llamaba mucho la atención, pero ahí está, yo confío en Arras de Lona Universe que nos den la mejor película romántica, que piensen con ese concepto y a ver qué nos recomiendan.
Sí, acá yo voy anotando, yo estoy leyendo de cosas en el chat, así que vamos a ver qué sale de todo esto. Y bueno, entremos ya a los temas, bien, que damos 5 minutos aquí de presentación, de anuncios. Vamos con los temas de la semana. Y el primero que quiero sacar, ya que estás tú aquí, que estuvieras tú o no, creo que sería igual el primer tema para hablar. Jay White es campeón IWGP Heavyweight.
Sí, una buena, bueno, depende de quien le pregunte, una buena noticia. A mí la verdad que me parece una noticia muy positiva. White Bueno, hemos visto todo el recorrido que ha hecho JY, ¿no? Desde que empezó como Young Lion, cómo se ha ido desarrollando en New Japan y todo el trabajo que ha ido haciendo, bueno, no solamente en New Japan, también tuvo esa estancia breve en Ring of Honor, y ha sido una historia de una continua evolución de un hombre que se ha ido haciendo poco a poco. Este personaje de Switchblade, que debutó con él a finales de 2017 para ese Wrestle Kingdom del año pasado, y una evolución que ya digo, bastante curiosa. Hay mucha gente que está eso, no han recibido muy bien la el tema de ver a White con el campeonato, en plan de no, demasiado joven, no, es que hay que ver otra vez un tipo blanquito con el campeonato. Es que muchas cuestiones que se mezclan, pero para mí lo importante es que Jay White, para mí, es alguien que se ha hecho en New Japan, es alguien de New Japan, y que, diablo, más tarde o más temprano se veía que iba a llegar este momento, porque es alguien que tiene mucho mucho talento, ya empezó a despuntar desde un principio. Uh-huh. Y ahí está.
Ya, pero la pregunta ahora es si era el momento para dárselo, porque yo estoy de acuerdo contigo en que es un luchador talentoso, que eventualmente iba a llegar a ese lugar porque tiene todo ese background que ya mencionas, ¿no? Haberse criado en New Japan, haber crecido, haberse desarrollado como personaje, como luchador. Pero el momento en el que le dan el título es lo que me parece que es como casi salido, no diré de la nada, porque viene con la historia con Gedo y la tradición Okada y todo lo demás. Pero no sé, siento al ver la noticia, al enterarme que White ha ganado el título, que es como el momento en el que digo, es el campeón de New Japan.
Sí, bueno, tú sabes que ya a mí me gusta enrollarme y iba a llegar a ese punto de que sí, quizá es el momento apropiado, pero ha llegado en todo este lío, ¿no? De con la salida de Kenny Omega, con la salida de John Pax, con la salida de The Elite, y sobre todo esa salida de Kenny Omega, que va, bueno, el mismo Omega comentó en entrevista con Dave Meltzer de que si no se hubiese ido, el plan era que hubiese ganado a Tanahashi en Wrestle Kingdom y que hubiese dejado el campeonato contra Okada, lo hubiese perdido en el Madison Square Garden. Y parece que Tanahashi fue el hombre de emergencia que finalmente dijeron, va, bueno, no pasa nada, pues le damos el campeonato mientras a Tanahashi, y que lo pierda luego contra Jay White, así intentando emular el Rainmaker Shock de 2012. Pero para mí sí es el momento. De hecho, me pareció incluso el año pasado, es que hubo un momento para mí que fue la revelación divina, ¿no? Que fue con ese combate contra Juice Robinson. Ese combate contra Juice Robinson me vendió completamente de que New Japan tenía a un heel. Tenían a alguien que podía llevar ese peso y que podía ser un pilar. Y ahora mismo está en la posición necesaria, esta posición exacta. Y es eso, ahora mismo hay que darle un poco de tiempo a ver qué hace. Si finalmente pierde en Madison Square Garden, no vaya a tener un primer reinado excesivamente largo. Pero sí, él ya está ahí, él ya ha dado el primer golpe sobre la mesa. Y quizá no es la decisión que a todos nos gustaría, de esa cosa que comentamos, ¿no? De Gedo buquea mucho tiempo, ¿no? Que se comenta en muchas ocasiones. Aquí vemos que va, bueno, te viene con que se te va una de tus principales estrellas y de pronto tienes que reconvertir esto para intentar salvar la situación, ¿no? Intentar salvar la cara de la empresa. Y no queda otra. Me parece realmente que era lo que tenía que hacer New Japan y no había otra. Quizá hubiese sido más atractivo, ¿no? La idea de tener a Tanahashi en el Madison Square Garden defendiendo el campeonato. Pero si no está, si va a estar Jay White, bueno, si la idea era también a ver qué hacían, contra quién iba a perder contra Okada, ¿no? Parece más o menos que la idea de que Okada fuera a ganar el campeonato parece que se mantendrá en pie. Uh-huh.
Claro, yo que me imagino en ese caso es que no quieren quemar el Okada Tanahashi porque tendrán algún otro plan más adelante con ellos dos, por eso es que hacen el cambio. Pero lo malo es que en esta situación llegamos al Madison Square Garden, que es un show histórico para New Japan, con un campeón que no parece tan fuerte.
Sí, exacto, pero también nos dice un poco... hay dos lecturas, ¿no? En plan de, bueno, así se toma New Japan el show, que se lo toma como si fuese un house show, ¿no? Como si fuese algo menor. Pero también me parece que es la apuesta fuerte, el ahora nunca. El vamos a darle a White, este es el momento, y a ver qué hace. Y sí, me parece que ese es el punto de vista que están teniendo ahora mismo, el ver, si puede dar ese gran combate que nos encumbre y que directamente haga que eso, que la gente lo vea a White con mejores ojos a partir de ahora.
Sí, veremos, y seguramente la gente lo recibirá con mucho hit en Madison Square Garden, así que por ahí está bien en cuanto a la dinámica del público, y habrá que ver quién gana la New Japan Cup, ¿no? Que ese es el plan para cuando lleguemos a abril.
Sí, se ha modificado. El tema es que el ganador de la New Japan Cup irá solamente por el campeonato peso pesado. Entonces nos abre otras opciones, ¿no? Se está hablando de que, Will Ospreay ya ha cancelado unas apariciones en marzo con OTT, con otras empresas. Entonces parece que va a estar en la New Japan Cup. Si no está, pues estará en la gira. Eso es lo que parece. Naito habló de que le interesaba, ¿no? Volver a ganar el campeonato peso pesado. Pero a la vez que es campeón intercontinental. Entonces se nos está abriendo una New Japan Cup bastante interesante, de a ver qué se da. Lo que también me llama mucho la atención, porque habrá posibilidad, sobre todo de cara a ese Madison Square Garden, de otros encuentros, ¿no? De quizá no podemos tener a Okada, Tanahashi por el campeonato. Pero sí, oye, quizás podemos tener en plan lucha especial, o podemos tener... Eso, abre varias posibilidades. Quizás si Kota Ibushi, ahora que ha firmado por 2 años con New Japan, lo quieren reforzar y quieren ir a la apuesta máxima, ¿no? Quieren ir a All-In, digamos. Poner Kota Ibushi contra Jay White y decir, no, venga, aquí ya vamos con todo. La New Japan Cup nos va a dejar un periodo muy interesante, que a ver qué puede hacer New Japan y a ver si se puede estabilizar y poder mantener una idea de producto de aquí hasta el año que viene, que es muy importante el año que viene. Es que no estamos hablando de un show en el Tokyo Dome, estamos hablando de 2 consecutivos. Entonces algo fuerte tienen que hacer, y tienen que elevar mucho a varios talentos para poder hacer o intentar llenar más o menos 20.000 personas en cada show del Dome.
Pasemos a hablar del evento que tenemos esta noche, el pay-per-view de WWE Elimination Chamber. Camino a WrestleMania, por supuesto, con cosas ahí que se van decidiendo. Y como ya decía al inicio, es un evento que... Porque a veces sucede, ¿no? Que a veces no llegamos con hype a los shows, pero decimos, viendo la cartelera, puede salir un buen show, puede haber buenos combates. En este caso, viendo la cartelera, viendo mi hype, se juntan, creo, 2 males, ¿no? Que no tengo hype y la cartelera después no me sube para nada la expectativa, porque veo combates que digo, preferiría incluso ni verlos. No sé qué te pasa a ti, Guin, en ese sentido, si has visto la cartelera en completo, si tienes alguna expectativa.
Sí, la verdad que hay algunas cosas que para hacer una cartelera a ver, en concreto ese Ronda Rousey contra Ruby Riott. Ruby es alguien que me encanta mucho y es una oportunidad. Y sí, hay un par de detalles en la cartelera que me llaman la atención, pero es cierto que es una época de apatía, ¿no? Porque hasta comprobando los datos, si vas a comprobar en Google, los datos de búsqueda de Elimination Chamber están muy, muy bajos. Es como si fuese, no sé, como... no lo voy a poner a nivel de Capital Punishment, ¿no? Pero a unos niveles de desinterés increíble, ¿no? Quizá porque Royal Rumble llegaba ahí con bastantes expectativas, y porque, claro, de aquí estamos en ese periodo, ¿no? Entre Royal Rumble y WrestleMania, en el que va, bueno, pueden pasar cosas, pero lo importante será en WrestleMania, así que no hay tanto interés en lo que pueda pasar en este evento, porque ya se sabe que todo tiene que desembocar en más o menos los planes que se están hablando para alguna lucha de WrestleMania. Y creo que todo eso, toda esta época, es que está dando a esta situación que Elimination Chamber llega y ni fu ni fa. Yo me enteré este lunes de que era este domingo, y fue en plan de, bueno, curioso. Y sí, es que es fascinante que además es que estamos hablando de un Elimination Chamber, que es un show que siempre resulta atractivo, ¿no? Porque no solamente tenemos una, tenemos dos cámaras de eliminación, y además con un equipo que va, bueno, yo más o menos me lo pasé bien aquella vez con la Elimination Chamber esa de equipo, que fue al menos decente, pero me lo pasé bien. No pasó lo mismo con la Intercontinental, pero por equipo no se salvó. Y tengo interés de ver qué pueden hacer con los equipos femeninos y en qué puede salir de eso. Y ya digo, una cartelera que quizá no genera todo ese hype fuerte, pero sí es un poco de interés por ver qué pasa aquí, ver qué pasa allí, pero no es un interés por ver el show, sino los resultados.
Justo estaba pensando ahora, recordando el Elimination Chambers pasadas, y recordaba esa por el título intercontinental. Cuando le rompen la cámara a Mark Henry, tiene que salir antes de que le toque, ¿no? Mi cámara está, tendría que salir, ¿no?
El pobre Mark desubicado, eso pasará la historia. Además, JBL ahí comentando, no sabían ya ni qué comentar, en plan, no, pobre Mark, dejad a Mark.
En el pre-show tenemos el combate por el título Cruiserweight. Buddy Murphy contra Akira Tozawa.
Este quizá es de los combates que más me llama la atención. Con la salida de Itami, creo que se le abre un poco más de hueco, ¿no?, a Tozawa, que ya tenía suficiente. Pero creo que ahora tiene una zona más de confort, no solamente porque se haya ido un japonés, ¿no? Y ya sabemos cómo funciona WWE, en plan de, va, bueno, un japonés sustitúyelo por otro, no pasa nada. Y mientras
no se van a dar
cumplamos
cuenta, ni siquiera.
Exacto. Mientras cumplamos con el cupo de japoneses, no, que pase. Y sobre todo viendo la posibilidad de eso, de las informaciones señalaban que Kushida iba a ir a 205 Live de manera directa, más o menos directa. Así que, claro, todo esto es interesante por el resultado y por, bueno, también por cómo han llegado, ¿no? Tozawa tuvo una buena participación, de hecho me parece que fue el que mejor lo hizo en el pre-show de Royal Rumble. Y también Murphy, que me parece que llega muy desgastado. Este hombre parecía, ¿no?, cuando ganó el campeonato, lo ganó en Super Showdown, si mal no recuerdo. Y parece que se ha desinflado y solamente llega a pre-show, y no puedes tener un tipo diciendo, no, yo he elevado el nivel de 205 Live cuando solamente participa en pre-show. Es que ya no es ni relevante y termina en esta situación, ¿no? Y
es una lástima porque está en un gran nivel, se ha esforzado por mejorar el mismo, ¿no? Por sacar grandes combates y no se le reconoce porque sale, como tú dices, en solo pre-shows.
Sí, efectivamente. Y a ver si realmente es complicado, ¿no?, con Tozawa, pero Tozawa tiene un punto más de carisma, creo. Tozawa, bueno, quien no conozca su etapa, también al principio de su carrera era un wrestler más corte cómico. Y sabe más conectar con la audiencia sin necesidad de decir demasiadas palabras. Y creo que ese es un punto muy clave, que creo que si le dan tiempo, porque el otro reinado fue ese reinado que tuvo con el campeonato crucero con Titus y con Apolo, eran con lo de Apolo Worldwide.
Sí, Titus Worldwide.
Titus Worldwide. Fue lamentable y espero que eso. Que si le dan tiempo, yo creo que un mesecillo así, de cara a WrestleMania, se puede poner a cosa interesante.
Luego ya, como parte de la cartelera principal, un combate que va a reventar el techo aquí, va a hacer que se destruya la arena, ¿no? ¿En qué arena estamos? El Toyota Center de Houston, Texas. Sin descalificación, Braun Strowman contra Baron Corbin.
Me parece criminal lo que han conseguido con Braun Strowman, un tipo que llegaba en 2018 con toda esa fuerza, ¿no? Con toda esa emoción de, bueno, Braun Strowman puede arrasar con esto, ¿no? Nadie puede parar a Braun Strowman. Y un año más tarde está peleando contra Baron Corbin en un combate que sin nada de importancia, en una rivalidad que parecía que había acabado en TLC, pero bueno, la han ido alargando y aquí llega, ¿no? Esto es súper lamentable. Y cuando hablamos de que la gente no tiene interés, que ves este encuentro y es que te mata cualquier interés, es que yo lo primero que hago es que veo esto y no veo el show, que directamente digo, bueno, ya me lo saltaré mañana cuando lo pueda ver en diferido, porque es que Baron Corbin y sobre todo cómo han destrozado el nivel y toda esa potencia que tenía Braun Strowman. Y ahí está, y me tengo que creer que Braun Strowman no puede matar a Baron Corbin en un combate sin descalificación. Y seguramente con la descalificación, pues para que Corbin tenga más o menos alguna oportunidad, pero vaya, Braun tendría que ganar sí o sí, pero como es WWE, pues ya no te puedes ni fiar.
Acá Nehemías en el chat dice que va a ser el primer combate 6 estrellas del siglo XXI fuera del Tokyo Dome. A ver, después tenemos, por el título de parejas de SmackDown, The Miz y Shane McMahon, el mejor equipo, la mejor pareja del wrestling en el mundo, contra los Usos, uno de ellos, Jimmy, recién salido de la cárcel.
Es que precisamente ese detalle es que lo hace muy escabroso este encuentro, a ese punto de morbo de a ver qué van a hacer con los Usos, de esas informaciones que se dicen, que no, de que quieren salir los Usos, de que si AEW, que si sí, que va, bueno. La verdad que no ha tenido nada de suerte Jimmy teniendo todo ese incidente más ahora tan cerca de Elimination Chamber, y sobre todo con el tema de que eso, WWE no quiere que se vaya nadie, y ya vemos con Revival, ¿no?, que realmente habían presentado esas renuncias hacia unas cuantas semanas y ahora están ahí de campeones y súper contentísimos, ¿no? Porque si te dan lo que quieren, ya se han solucionado todos tus problemas. Y no creo que vayan a hacer, o al menos yo lo que veía es que el plan era darle los campeonatos a los Usos, ¿no? De que empezaran aquí a construir una historia de Shane McMahon contra The Miz, de cara a WrestleMania. Pero ahora ya no tengo nada seguro con todo el tema este de Jimmy Uso, de esta detención, sobre todo de los comentarios negativos que ha generado de la gente. Lo mismo los veo perdiendo, pero vaya, para mí el plan era ese, ¿no? Verlo ganar los campeonatos y Shane y The Miz continúen con lo suyo y a ver qué hacen si nos dan el mejor combate de la historia. Y un combate que eso, antes de toda la polémica, me llamaba la atención y ahora tiene ese punto de morbo que no me gusta, pero que está ahí presente y que no se puede evitar, ¿no? De qué harán con Jimmy, si le darán algunos minutos de participación, simplemente entrará ahí a los rollos Fingerpock of Doom, ¿no? Que Shane McMahon le pegue uno de esos puñetazos mortales y lo cubra en la cuenta de tres rápidamente. No sé, la verdad que me produce bastante inseguridad, ¿no? No sé en qué dirección van a ir con esta historia, sobre todo ahora con esos temas legales.
Dice acá Carlos en el chat que literalmente le dieron la bienvenida a la penitenciaría a Jimmy Uso. Y yo creo que un poco se creyó el gimmick, ¿no? Quería ver cómo funcionaba la penitenciaría, ¿no? Y para tener experiencia, ¿no? Para luego llevarlo a televisión. Así que eso fue su sacrificio. Pero, como, o sea, eso es lo que me hace pensar que va a haber un detalle raro en el combate. Porque de no haber sido por este tema externo, podría, no sé, haber sido un combate que yo diría, bueno, un combate normal, los Usos van a van a ser quienes carguen con el peso de la lucha, especialmente por Shane, ¿no? Pero ahora, con todo esto alrededor, no sé si querrán castigar a Jimmy Uso, si querrán disimular, o sea, que no esté mucho tiempo ahí, que sea corto el combate, no sé. Así que habrá que ver qué deciden hacer al final.
Vale, el comentario ese de No Chains in Jail me ha encantado. Y imagínate que WWE fuese un poco más transgresora, ¿no? Imagínate. Y de pronto, para abrir el show, llega Jimmy Uso con el coche así, como haciendo eses. De pronto se para ahí con una botella. No, yo he venido a por Shane, no sé qué. Con eso me vendería en el show, la verdad que... Madre mía, incorporarlo a la trama, ¿no? El coger, como le gusta a Vince Russo, ¿no? Temas de la vida real, incorporarlos a la historia del pro wrestling. Y, bueno. Sí,
hablando
sería
de temas
curioso
de la vida real... Ojo que están comentando aquí en el chat lo de Carmela, lo de Corey Graves. Yo digo, eso es material de Arroz de Corazón, por supuesto, pero es un tema también complicado.
Sí, además de que eso no me parece que afecte tanto profesionalmente como esto, ¿no? Una detención, pues ahí está, y de hecho WWE emitió un comunicado oficial, ¿no? Y además el comunicado más escueto y más preocupante de los últimos tiempos, ¿no? Que es en plan de, no, él es responsable de lo que hace. Que es como siempre normalmente intentan más o menos poner un poco la cara por el luchador, más o menos intentar ponerlo un poco más o menos favorable, en plan de, no, bueno, estamos investigando, pero no. Aquí con lo de Jimmy Uso lo han dejado ahí, no, él es responsable de lo que hace. Y esto simplemente es un lío de fardas, quiero decir, tampoco hay ningún problema más. Que le ha puesto los cuernos a su mujer durante tanto tiempo, pues sí, ya está, tampoco va a peligrar su puesto de trabajo. A no ser que, yo qué sé, si se peleara con Carmela en plan a lo grande ahí en medio de backstage, pues entonces sí, avanza tema profesional, pero una cosa así, que ni fu ni fa, que a mí, pues ya ves, no me importa, ahí está. Lo mismo que me pasaba con el tema de Taka Michinoku, ¿no? Taka que tuvo recientemente, bueno, recientemente estuvo con un amante durante 8 años y salieron una foto y, bueno, ahí está, que ha dimitido el cadoyo. Y un poco, bueno, sí, pero a mí qué me importa, ¿no? Ahí está, pero no creo que el hecho de Corey Graves vaya a ir más adelante. No creo que vaya a afectarles profesionalmente a ninguno de los dos. Y ahora vendrá si hacen alguna referencia o no, que ya vemos que WWE cuando se ponen cachondillos pues hacen alguna referencia, en plan como lo del tema este de Page con aquel rap de los Usos contra New Day. Y ya está, a ver si hacen alguna gracia en un futuro, pero vaya, tampoco creo que les vaya a afectar de manera profesional.
Título intercontinental en juego, es un handicap match. El campeón defiende con ayuda, Bobby Lashley y Leo Rush contra Finn Balor.
Uf, un combate que sí, se une con el Corbin contra Strowman como otro combate aburrido, como otro combate que no llama la atención, ¿no? Porque ya has visto Balor contra Lashley, ya se ha visto Balor contra Rush. Y va, bueno, ahora tiene lo mismo, pero con Rush y Lashley. Es lo mismo, pero tiene un poco de añadido. Y ese poco añadido, pues ya se ha visto. Y además no se ha visto nada que sea tremendo. Entonces me parece que es un tiempo, bueno, para tener a esta gente entretenida. El tema de Leo Rush le añade un poco más de incertidumbre, ¿no? De si, bueno, Valor puede ganar cubriendo a Rush, que es más o menos débil. Pero para proteger a Lashley, ¿no? Quedaría en esa buena posición. Y si pierde valor, pues también tiene la excusa, ¿no? De que eran 2-1. Pero si querían darle el momento a Valor, además que venía, ¿no? De luchar contra Lennart, que venía de cierto nivel de importancia. Sí, para seguir un poco con esa ola me parecería lo correcto, ¿no? Que ganara Leo Rush y que luego ya en un futuro Fallen quizás se enfrente contra Lashley, contra otro más, ¿no? Y a ver qué hacen, pero... Sí, me parece que es el momento de tener a Valor como campeón y ya está, no me genera más interés más que el resultado.
Uh-huh. Sí. ¿Qué es esto, combate intercontinental con de desventaja, ¿no? Es un Raw, no es un combate de Raw, no es un combate de pay-per-view.
Ni de Raw, yo creo que roza ahí el nivel de main event. No, realmente no lo quiero ver. Roza eso, especial de WWE Network, que lo han grabado y que lo han subido porque, bueno, teníamos ese material ahí, ¿no? A ver que se entretengan los fans en el Network, pero para un pay-per-view en un camino a WrestleMania, pues, bueno, vale, adelante.
Hablando de camino a WrestleMania, está clarísimo que va a ser Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch en el combate por el título femenino de Raw. Pero tenemos la defensa de Ronda Rousey esta noche contra Ruby Riott, que para que quede claro, ¿no?, la importancia que le dan a este combate, hay que ver nada más en Raw cuando está Ruby peleando contra Nikki Cross en un combate en Raw. Y durante el combate, que el público está muerto también. Hacen un corte, ¿no? Hacen una doble pantalla para que nos vean, para que nos muestren a Becky Lynch y Ronda Rousey hablando en backstage, ¿no? Y no les interesa nada con Ruby Riott. Obviamente va a perder. Obviamente nos dicen, va a estar ahí para que pierda y poco más. Entonces este combate es bastante insustancial.
Aparte de que ese corte entre Ronda y Becky fue horrendo, fue lamentable a muchos niveles. El tema de este combate es un encuentro que sí, que me llama la atención. Es algo que quiero ver porque he ido siguiendo a Heidi Lovelace desde hace bastante tiempo y ahora como Ruby Riott me llama, ¿no?, la atención en plan de ver a esa luchadora cómo ha crecido y ahora contra Ronda Rousey, ni más ni menos, y a ver qué puede salir, pero ha sido todo tan de la nada, ¿no? Tan de desinterés, que además se hizo en plan rápido, como quien no quiera la cosa, ¿no? En plan de pusieron en Raw a Ronda, derrotó a Liv Morgan, luego derrotó a Sarah Logan, y bueno, Ruby se echó atrás y no hubo encuentro. Pero parecía que eso era, parecía encuentro de Raw, ¿no? Por cómo proponían, ¿no?, en la lucha, lo que te llevaba a indicar es que, bueno, realmente era otro encuentro de Raw, no tenía más importancia. Y es una pena, porque yo digo, Ruby Riott me parece que tiene bastante talento, me parece que lo va a hacer fenomenal contra Ronda.
Pero la pregunta,
Y
porque yo estoy de acuerdo contigo en que es una buena luchadora, aquí también Martín en el chat dice que puede dar un gran combate, pero la pregunta es ¿cuánta ofensiva le van a dar a Ruby Riott esta noche frente a Ronda Rousey? Eso es lo que yo todavía no tengo claro.
eso es lo que te quiero comentar, es que llega con ese nivel de importancia tan bajo y además tienen que, pues, hacer que Ronda se vea tan fuerte que me veo hasta la posibilidad de un squash, me veo hasta la posibilidad de que la sorprenda de pronto rápidamente con un armbar para decirte, no, mira, Ronda es letal, puede acabar con, y no solamente que, bueno, que acabe también con el resto de reyes de squash, ¿no? Parece que van a hacer el super job esta noche. Y es el punto negativo que yo espero que no se dé. Espero que le den algo de tiempo a Ruby. Pero uf, viendo cómo quieren construir WrestleMania, viendo que quieren darle un foco importante a Ronda Rousey, no veo que vaya a durar mucho Ruby Riott. A lo mejor me equivoco y espero equivocarme. Pero no veo que le vaya a durar mucho y que bueno, van a ir construyéndolo sobre todo para eso, para hacer lucir más fuerte Ronda, más intratable, como la campeonísima, ¿no? Y es una pena, sobre todo porque además tampoco Ruby llega con mucho nivel, no llega con mucha importancia dado por Raw, que era eso, podía haberse peleado allí en Raw, que hubiese dado lo mismo. Y sí, un combate que bueno, estará bien técnicamente, espero, pero no pasará a ser ahí ese nivel de importancia, lo va a hacer que sea intrascendente.
Ahora algo para tomar en cuenta es que este es un show de 4 horas, ¿no? Y los combates que vamos viendo hasta ahora, en la cartelera principal, me hacen pensar que no vamos a estar rellenando mucho espacio, ¿no? Hemos hablado Braun Strowman contra Baron Corbin, que no creo que dure mucho, se pegarán con objetos y poco más. Luego, Miz y Shane contra los Usos, que ya hemos hablado de que posiblemente no dure demasiado por varios temas. Luego, Lashley y Rush contra Finn Balor, que tampoco creo que dure tanto. Ronda con Ruby, que puede ser también un squash incluso, vaya a saber. Así que la gente estará preocupada, ¿no? Que dice, uy, me voy a ir a dormir temprano, no puede ser. Pero vienen al rescate los combates que son Elimination Chamber, que obviamente dura mucho. Y el primero de ellos es por el debutante título femenino por parejas. Y participan Nia Jax y Tamina, Liz Morgan y Sarah Logan, Mandy Rose y Sonya Deville, las Iconics, Bayley y Sasha Banks, y Naomi y Carmella.
Ok, te quiero proponer un juego, Alessandro.
Dale.
¿Cuántos spots podemos adivinar antes de que suceda el encuentro? Quiero decir, tenemos a Nia y a Tamina, ¿no? Seguramente Nia o Tamina, una de las dos, va a terminar atravesando otro de esos paneles indestructibles, ¿no?
Sí, sí.
Otro spot, ¿no?, que quiero... que creo y que quiero ver es el tema del año pasado, ¿no? De que Sasha le empujó así a Bayley con el pie, en plan de esa traición como Scar a Mufasa en El Rey León. Pues... que repitan, pero en vez de repetirlo así, de que se ayuden y que terminen haciendo un spot las dos de manera conjunta. A ver, eso, ¿qué más
yo se te puedo ocurre? Decir que las Iconics van a, cuando les toque salir, van a hacer algo para demorar su salida, van a quedarse dentro de la cámara por un tiempo.
A ver, ¿qué más puedo pensar? Estaba Naomi, ¿no? Naomi, que va a hacer un salto, hará un salto desde una de las cámaras también. Lo veo ahí posible, sino desde una de las cámaras desde las verjas. Y algo más así interesante, Carmela, bueno, quizá tenga su momento de dance break.
Ajá.
Y aparte, no se me ocurre... bueno, creía que se me iban a ocurrir más spots, pero porque se me estaban viniendo ideas, otras que se me acaban de pasar, pero sí, me parece que es un combate que va a estar bien, pero que va a tener muchas cosas que, eso, ya no la vemos venir, en un encuentro que ya está muy, muy quemado, ¿no? Han hecho quizá demasiadas cosas con Elimination Chamber. Y yo lo que espero que sorprendan, que se atrevan al menos con alguna cosilla, sobre todo siendo el primer combate femenino por equipo y que por los títulos, y que se arriesguen un poco más. Y sí, me llama la atención, tampoco excesivamente, y a ver qué pueden hacer. Y sigo pensando, es que no se me ocurre ahora mismo otro spot así.
Carlos en el chat dice, otro spot puede ser nadie lesionando a alguien.
Bueno, eso ya es habitual, ¿no? Eso ya entra dentro de lo que se espera, pero normalmente cuando están en Ajax. Y
yo te digo, a mí me preocupa este combate, porque hemos visto con el combate de parejas en Elimination Chamber que hubo hace unos años, que tener, ¿cuántos son? 6 por 2, 12, 13, porque había 3 del New Day en ese combate. Tanta gente en un combate, en un Elimination Chamber, es mucha gente. Y a veces trae problemas, ¿no? De caos, ¿no? De desorden, así que es complicado. A eso hay que añadirle el hecho de que muchas luchadoras que están en este combate no tienen tanta experiencia, que digamos. Estamos hablando de las Iconics, de Sonya Deville, Mandy Rose, Carmella, Nia y Tamina, incluso Liz Morgan, Sarah Logan. O sea, tienes un roster bueno ahora mismo en WWE de mujeres. Está... Me viene la cabeza. Natalia, Nikki Cross, obviamente las que están ocupadas con otra cosa, Charlotte, Becky, Ruby Riot, ¿no? Pero hay luchadoras que podrían estar ahí. Por ejemplo, Natalia y Mickie James. Mételas ahí solo para que tengan algo de, den algo de ayuda a las demás cuando estén un poco perdidas, ¿no?
Pero bueno,
el estar ahí con gente que está tan verde hace que piense que pueden salir las cosas un poco mal.
Te quería comentar eso, ¿no? El tema de unir gente así, que luego tienes situaciones un poco como lo de Carmela y Naomi, que viene así de la nada, ¿no? Que es como, bueno, sí, vale. Ahora me creo que de pronto soy súper mejores amigas, ¿no? Y de que queréis ganar el campeonato juntas, queréis hacer historia. Y no, lo siento, pero no me encuadra, además, sobre todo de toda la evolución que había tenido Carmela en 2018, ¿no? Mela Ismón y bla, 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 bla. Y ahora de pronto, desde que está con R-Truth, ahora pues también es amiga por extensión de Naomi, al parecer. Y ahí está, no sé, el juntar a gente así, que sí, hay potencial, y también esto habla muy bien del estado en el que se encuentra la división de mujeres, la división femenina, que tiene mucho potencial y que puede juntar a gente así, que puede salir algo más o menos curioso, pero también está esa sensación, ¿no?, de que va, bueno, realmente ustedes no soy tan equipo, estáis aquí, va, bueno, más bien por qué, ¿no? Sobre todo teniendo otras posibilidades, quizá hubiese estado bien solamente por el tema de reconocer un poco, ¿no?, el trabajo de NXT, contar con un equipo de NXT, quizá, ya digo, pero claro, entonces tienes que sacrificar a uno de una de las dos marcas, y no, se supone que a ojos del espectador, Raw es lo mismo que SmackDown, ¿no? Es ese padre que le dice a los hijos, no, yo quiero a los dos por igual, guiño, guiño. Pues
cuando sabes muy bien que no es la verdad.
Exacto, cuando ves efectivamente que no lo es. Pero bueno, te quieres creer la mentira, ¿no? Te quieres creer ahí en plan de no, bueno, realmente somos iguales, pero no. Y no sé, tengo sensaciones cruzadas con este encuentro. Espero que eso, que puedan dar algo decente, pero además me produce eso, incertidumbre, por además gente como Iconics, que creo que no han hecho en la vida un encuentro más o menos así hardcore con estipulación así, y que se van a encontrar, va, bueno, tampoco que las otras luchadoras, ¿no?, anteriormente se hubiesen encontrado con, llegaron de primeras a la Elimination Chamber, pero habían tenido un periodo más o menos de adaptación, ¿no? Habían tenido algunos otros encuentros, Hell in a Cell, Money in the Bank, y no sé, tengo un poco de incertidumbre por, sobre todo por Iconics, a ver cómo se desenvuelven, pero interesante por el resultado, pero a ver en qué queda. Otro spot que se me ha ocurrido es, claro, el personaje de comedia, ¿no?, a los Santino en 2011, teniendo un momento así de gloria, casi de ganar, moto por ahí de fondo. Ajá. Y claro, digo, Carmela encaja en ese personaje de Santino, ¿no?, que más o menos, y quizá la tengamos ahí en el final, ahí intentando una cuenta de tres sorpresiva. Y sí, bueno, un combate, eso genera algo de interés, pero bastante incertidumbre.
Dice Impact en el chat sobre tu ejemplo del padre y los hijos, que puede ser también Corey Graves con Carmela y su esposa, ¿no?, que las quiere ambos por igual.
No, por yo paso el mismo, sí, tiempo con ustedes dos, guiño, guiño.
Por el título de WWE, otro Elimination Chamber match. Daniel Bryan defiende ante AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe y Kofi Kingston, que reemplaza a Mustafa Ali, que está lesionado.
Una pena lo de Ali, porque realmente quería verlo aquí. Realmente es que ya hasta ver el póster era un motivo de alegría, ¿no? Ver esas caras, ¿no?, reconocidas. Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe, que estaba Mustafa Ali. Y era como el intento más fuerte que ha tenido WWE por apostar por alguien así. Quizá no de, no para establecerlo ya como main eventer, pero sí para irlo preparando, ¿no?, como una figura de referencia en SmackDown Live. Y que esto se suponía, bueno, se suponía que iba a llegar eso con más o menos cierto nivel de notoriedad para ponerlo a ese nivel, ¿no?, de que el resto de luchadores pues tienen bastante renombre, han hecho muchas cosas, han sido campeones mundiales, y para que no estuviera ahí tan alejado de ello. Y ahora, bueno, ahora sin él, pues no sé, siento que no es lo mismo, a pesar de que tienen a Kofi. Que bueno, Kofi, ya hablaremos más adelante de esa gran actuación que tuvo en SmackDown Live.
No puedes mencionarlo, pero ya que estamos hablando del combate.
Pues sí, lo mencionamos. Estuvo participando en ese Countless previo para decir el último luchador que entraría en el Elimination Chamber. Estuvo ahí con más de una hora, ¿no?, luchando. No sé el metraje final, cuánto tiempo estuvo al final peleando, pero más o menos creo que era en torno a 60 minutos, quizá un poquito más. Y hizo una gran participación, lució muy bien, muy sólido en todo momento.
Y fue una decisión inteligente para que luciera bien, siendo el que entra como reemplazo, que no había estado en la historia hasta esta semana, que lo hagan lucir bien como para que se vea como un candidato fuerte también, como alguien que se merece estar ahí, ¿no?
Sí, además, cuando anunciaron de que iba a ser uno de New Day, yo tenía ya claro de que iba a ser Kofi, porque va, bueno, Shaver siempre lo tiene más como el personaje más secundario, ¿no?, de New Day. Big E podría haber sido muy buena elección, pero ya tienes a alguien con fuerza como es Samoa Joe, y no creo que sea buena decisión ponerle a otra competencia por otras Elimination Chamber pasadas. No creo que sea lo más acertado ponerle a alguien que sea más o menos competencia en cuanto a fuerte, sobre todo que deja abierta la puerta, no sé, a que pueda entrar alguien igual de fuerte, igual de destacado, véase una interrupción de Rowan o de Harper de alguna manera, ¿no? Intentando imitar esa Elimination Chamber en 2010, donde Shawn Michaels entró por ahí, por un hueco a la Chamber. Y creo recordar que fue la de 2010, ¿no? Bueno, ya digo, estoy hablando de cabeza. Y sí, creo que está muy bien balanceado. La opción de Kofi era la mejor. Además, alguien que ha estado ahí todo ese tiempo, ¿no? De que iba a tener su puso importante en 2009. Con, no sé si te acuerdas de todo eso, con Randy Orton. Con
Claro.
Randy Orton, con ese spot en el Madison Square Garden saltando
Sí.
contra Orton, contra una mesa.
Era justo lo
Y
que te iba a
que.
decir, ¿no? Que es el spot que siempre me acuerdo y todo el mundo se acuerda de ese spot.
Sí, exacto. Y era el. Es que además llegaba Kofi, ese era el maldito momento de Kofi. Y al final no se pudo materializar y me dio un montón de rabia en aquella época. Y me gusta mucho verlo aquí. Me hubiese gustado más ver a Ali, tengo que admitirlo. Pero me gusta cuando a un veterano se reconoce, se le da este trato, ¿no? Se le vea como. Va, bueno, Kofi es un luchador por equipo, pero realmente tiene un muy buen arsenal, tiene muchas cosas para sorprender. Y ahí está, en ese Gauntlet Match hizo muchos spots que creo que se pueden replicar dentro de la Chamber, que puede dar otras variaciones con la Chamber. Kofi tiene un muy buen arsenal de movimiento. Siempre son además movimientos, de hecho, más ágiles, más dinámicos de un momento, ¿no? No necesitan grandes preparaciones. El SOS quizá podrían jugarlo, creo que ya no recuerdo si no, la Elimination Chamber por equipos se pudo ver un SOS sobre el suelo. Ah, bueno, ahora están tapados, ¿no? Pero sobre el suelo ese de metal. Y sí, es que me parece una opción interesante y que le ha añadido un poco de interés a este encuentro que llegaba, ¿no? Como más o menos como transición. Ahí Daniel Bryan haciendo lo suyo, AJ Styles que a saber dónde acaba, está ahí más o menos en una nube. Tienes por ahí Samoa Joe que haciendo las cosas de Samoa Joe, Jeff Hardy, bueno, haciendo tiempo en su contrato. Y Randy Orton también, que aparece por ahí, está por ahí, tampoco le han querido dar mucha acción a Randy Orton, así que en las últimas semanas, así que me provoca cierta idea de a ver qué pueden hacer con él, o si realmente va a participar tampoco Orton. Y
Yo puedo
sí,
decir, este combate está medio escondido entre nuestra falta de hype, el resto de cartelera que no es tan
sí.
interesante, pero viendo nada más el combate y los luchadores que participan, puede salir bastante bien, ¿no? Simplemente habrá que ver cómo lo llevan, y me imagino que al final, para que gane Bryan, entrará nuestro amigo
Sí,
Rowan, ¿no? Y no sé si
Rowan.
aparezca Harper ahora que ya se ha recuperado la lesión, a lo mejor aparece también, pero de alguna manera
Exacto.
intervendrán para que gane Bryan, o intervendrá Rowan al
Exacto.
menos.
Rowan, como ya digo, a ver si pueden hacer lo de Shawn Michaels, pero Rowan o Harper que aparezcan ahí. Quién sabe si se traen los martillos. Ojalá se trajeran eso, un martillazo que se habrán quedado en el olvido.
Pero
Pero
tendría que ser con
sí.
algún material biodegradable, ¿no? Porque ahora no puede traer ese martillo. ¿El martillo de qué era? Pues era con un
Pues
metal.
sí, bueno, lo puedes hacer, yo qué sé, una rama grande que se ha encontrado en el bosque y con una piedra que la ha tallado, ¿no? Y ahí tienes un más o menos martillo.
Sí, escucho las voces atrás y que Ince silencia. Pero como digo, al final este combate puede salir bastante bien, así que habrá que ver qué pasa. Veo en el chat que nos pregunta Sergio, ¿para cuándo un Rey Misterio contra Andrade en pay-per-view? Yo no me molestaría que lo aguanten hasta WrestleMania. Creo que es un buen combate que podría llenar la cartelera por ahí. Y si es cabellera contra máscara, por ejemplo, podría estar bien.
Sí, podría estar bien, pero uf, no sé. Siempre que hay algún encuentro así interesante, WWE, no sé, tiene esa habilidad, ¿no? De que lo coge y dice, ah, ¿sabéis dónde podéis ver Andrade contra Rey Mysterio? En el Andrés Giant Battle Royale. Y dice, pues nada, ya, pues ahí se va todo mi interés. Y no sé, yo sí me gustaría verlo. Además, se había hablado de eso, ¿no? Un posible turn fade de Andrade, de a ver qué dirección podía coger, ¿no? A ver, con esta trama con Rey Mysterio. Luego también está Sin Cara, que todos nos olvidamos de Sin Cara, pero está ahí que va a regresar y se supone que tiene programada una historia con Rey Mysterio, a saber. Y ahora mismo un futuro poco claro, pero sí, claro, sería magnífico, ¿no? Ver entre tanta morralla que seguramente tendrá WrestleMania, tener a Andrade y a Rey Mysterio dando un auténtico recital de lucha.
Ahora hay una gran idea de Nehemías en el chat que dice que Harper regresa, pero no como compañero de Brian y Rowan, sino como enemigo, siendo otra vez Brody Lee el camionero, ¿no? Como contaminador del ambiente, así que tiene una rivalidad con ellos.
Con un cubo de petróleo tirándolo ahí en el suelo, no sé, cogiendo una cerveza por ahí, tirándolo, ensuciando las paredes, ¿no? Todo mugriento, todo lleno así de todo cubierto de carbón ahí pintando. Pues sí, la verdad que estaría bien ese personaje, pero no, yo lo veo más que para asegurar a Brian, ¿no? Brian está en ese punto de personaje es un personaje heel que va, bueno, aún así está inseguro porque no es lo suficientemente grande, entonces cuenta con sus amigos los grandullones para darle la puerta a los niños del patio de recreo.
Eso. Y bueno, veremos qué sale entonces al final de Elimination Chamber, que como ya decimos es un show que tiene pocos combates o algunos que no duren tanto, tal vez rellenen por ahí con Elias cantando, ¿no? Con Jeff Jarrett que sale ahí a decir basura a la gente, hay muchos latinos en Texas. Tenemos a Martín en la llamada, hola.
Buenas, ¿cómo va?
Hey, ¿qué tal?
Buenas.
Pasaba a comentar que ayer otra vez tuvimos un gran show en Argentina de lucha extrema, lamentablemente Fede no pudo venir.
Sé que está ocupado de paseo, por eso no está aquí hoy, ni va a estar en la noche.
Claro, y tuvimos presencia internacional, vino un luchador de Chile y un luchador de España también. Mm. Tuvimos a Tyler Wolf, de Chile, que luchó en muchas empresas allí. Y de España vino Pim Ross, que fue retador de A-Kid por el título de la WWE.
Sí, recuerdo que estaba por allí o que estaba viviendo una época por allí, ¿no? Ya te digo, no puedo hablar demasiado sobre la situación de Pin Ross porque no soy asiduo a la WWE, pero sí, recuerdo que estaba haciendo cosas allí, de que estaba buscando participación en algunas empresas y bueno, estuvo bien, ¿no? Obviamente, alguien de la WWE tiene más o menos calidad.
Sí, ahora pusieron a la WWE en un lugar bastante llamativo acá en Argentina, de ser algo que nadie conocía, a ser algo que muchos conocen y ya se comparten los grupos y dicen, miren, A-Kid va a luchar contra Will Ospreay, cosa que antes no pasaba.
Uh-huh. Y esto también, en general, la llegada de talento internacional a los shows ahí en Argentina hace pensar que la escena está creciendo un poco, ¿no?
Sí, tuve el agrado de charlar un poco con Pim Ross y dijo que veía bastante parecido el clima en Argentina como estaba en España hace unos años, en constante crecimiento y yendo para arriba, por suerte, y esperamos mucho.
Qué bueno, me alegro que la escena crezca, que esté ahí nutriéndose de talento internacional también y que la gente se esté interesando.
Sí, lo mejor fue el final, que tuvimos a Django y a Benjamín Stolo, los dos que se fueron a probar el tryout en el ring, saludándose, y todo el público cantando NXT a favor de ellos para que lleguen a la gran imperio.
Qué bueno.
Ya sabe mi opinión, ¿no? Yo, por mí, por su carrera, ¿no? Estaría magnífico que lleguen a NXT, pero el caso es que no llegarían quizá a NXT, llegarían a esa submarca, ¿no? De NXT, a ese sucedáneo que quieren hacer, ¿no? NXT Sudamérica, quizá, ¿no? A ver cómo lo plantean y eso es como el purgatorio. Llegas ahí y no sabes cuándo sale y qué futuro tiene, ¿no? Y por un lado,
¿sabes?
Sí,
¿de qué manera pagas tus pecados para salir, ¿no?
Claro, por una parte fenomenal, ¿no? De que WWE ponga el ojo en talento argentino, que ponga el ojo en talento de Sudamérica, Sudamérica que está cada vez más en zonas como Argentina, Chile, Brasil también está despuntando bastante y que van generando talento que está haciendo que el resto del mundo ponga los ojos y a ver qué termina. Pero ya digo, el tema es preocupante por eso, porque la solución sería, bueno, os vamos a dejar aquí en NXT Latinoamérica sin hacer mucha gran cosa durante un par de años, a ver qué hacéis, si a lo mejor tenéis suerte llegáis a NXT. Entonces, un poco esa zona de purgatorio que a mí, bueno, por un lado tiene su punto positivo, ¿no? Forma a la gente y tienen una buena paga, pero por otro lado es como, bueno, si quieres hacer algo, pues te vas a quedar ahí en esa zona.
Acá, por lo que estuve hablando con bastante gente, hay una buena acogida a lo que sería un NXT Latinoamérica, a lo que sea, que ya sabemos que es, como vos decís, Gin, porque ayudaría a crecer a todas las empresas del país, sí, digamos, sí, y de los países. A una empresa de Argentina no le haría nada que le saquen 2-3 luchadores grandes, porque sabemos que en 2 años o uno ya va a reemplazo para ellos en muy poco tiempo, a diferencia de cómo puede ser en Inglaterra o en Japón o cualquier lado donde quiera ir WWE. Y poco más.
Dale, Martín, ¿cuánto va el hype para Elimination Chamber?
De 0 a 0, 0. Había, dale, mucho Martín, hype por el evento de ayer, así que para hoy era como... De hecho, hablábamos con unos de los de prensa y decíamos, si el evento de hoy hubiera sido en hoy domingo en vez de ayer sábado, ¿hubiéramos preferido ver Elimination Chamber o venir acá? Dijimos, venir acá, porque Elimination Chamber... A nadie le interesa.
Sí, bueno, lo puedes ver en WWE Network, ¿no? El caso es, en muchas ocasiones, apoyar también eso, el talento local, ¿no? Es algo que puedes ver ahí, que puedes disfrutar mejor. Y bueno, WWE es un poco más artificial y está ahí siempre, si quieres verlo, pero si tienes oportunidad de ver talento local, siempre es lo más recomendable.
Exactamente.
Bueno, Martín,
muchas gracias
entonces
por el...
Sí.
Gracias por llamarnos, bien. El domingo que viene con Arras de Corazón 4.
Es el sábado.
El sábado, perdón.
Sí.
Perdón.
Dale, Martín, entonces hablamos y a ver cómo nos va la próxima semana. Cuídate.
Saludos. Gracias, hasta la semana que viene.
Chao. Bien, aprovechando el comentario, recordamos que es el próximo sábado, 23, 1 de la tarde aquí en Perú. A las 3 en Argentina, Uruguay, a las 7 de la noche en España, Arras de Corazón 4, envíen mensajes a mi correo, alessandro@arrasdelona.com, mensajes, audios, llámenos ese día, también recomiéndenos películas, porque vamos a hacer una encuesta en estos días, así que estamos en los preparativos para Arras de Corazón 4. Bien, dicho eso, y habiendo comentado ya Elimination Chamber, la cartelera, vayamos con otros temas, algunas otras notas de la semana en WWE. Por ejemplo, tuvimos la historia de Becky Lynch en Raw, teniendo que disculparse, luego se disculpa y eventualmente sale... O sea, Triple H y Stephanie McMahon aceptan la disculpa. Y dicen, bueno, ya, está bien que Becky vaya a luchar contra Ronda en WrestleMania. Pero sale de ahí Vince McMahon, ¿no? Que dice, sí, ¿sabes qué? El combate de Becky Lynch y Ronda Rousey sería uno de los mayores main events de WrestleMania, pero a mí no me importa, porque yo no voy a aceptar la disculpa de Becky Lynch. Así que, fuera Becky, entra Charlotte como reemplazo. Y, por el momento, oficialmente es Ronda Rousey contra Charlotte Flair.
Ah, todo este segmento de lo de Becky Lynch es que se nota, ¿no? Claramente, de que han visto, ¿no? Que estamos en de Royal Rumble a WrestleMania. Tenemos aquí un par de meses. ¿Qué vamos a hacer? Y están planteando esta historia que me parece lo más absurda del mundo. Ah, bueno, es que no quiero ir al médico. Que vayas al médico o te quedas sin lo más importante de tu carrera. Es que no quiero ir al médico. Que te vas a quedar sin lo más importante de tu carrera. Ya verás tú. Ah, bueno, no voy al médico. Pues ya está suspendido. Y luego llega este
punto. Y aparte hay que tener en cuenta que le dicen, ve al médico. Y dice, no, si voy al médico van a quitarme la oportunidad, van a decir que no estoy lista, ¿no? Y al final, cuando va al médico, no era tan grave, ¿no? Y dice, ah, sí, está bien, está bien. Ah, sí, debía haber ido al médico.
Exacto, es que es como, no, bueno, sí, pues, oye, mira, no me había ido tan mal el haber ido. Y te quedas como, bueno, ¿qué es esta historia? ¿Qué están intentando contarme? ¿Qué desarrollo tiene Becky Lynch? ¿Que tiene miedo a ir al médico? Eso es lo que me está diciendo el personaje, que no confía en su médico, no confía que su médico, bueno, le pueda decir, es que lo mejor para ti es que descanse unos meses, pero bueno, ya le dimos la excepción a Seth Rollins en aquel WrestleMania, que estaba con las rodillas hecha polvo, y ya va, bueno, no lo vamos a hacer contigo, no me jodas, hombre. Y luego el tema de la historia en Raw, que me pareció lo más lamentable del mundo, habiéndole pegado la semana pasada, ¿no?, a Triple H, Stephanie, y así va, bueno, pídenos una disculpa y ya está. Y ahí Becky, no sé qué, no pido una disculpa. ¿Y qué hace Becky Lynch? ¿Qué hace ese personaje rebelde que no acata órdenes, que hace lo que ella quiere porque ella es The Man? ¿Qué hace Becky Lynch? Se va a consultar tras bastidores con Finn Balor. Finn Balor dice, va, bueno, yo que tú pediría perdón, tampoco. Y luego, con Ronda Rousey, su enemiga, y Ronda está en plan de, no, hazlo por nosotras, por tener nuestro momento, no sé qué. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Y luego tuvo una parte con una esa Blin, ¿no? Si mal no creo recordar. Y también dice, va, bueno, aquí, Dios, ¿qué está pasando? Y luego llega y ese personaje rebelde, ¿no? Ese personaje que tendría que decir, va, bueno, yo no he hecho nada malo, es que os lo teníais merecido. Va y dice, no, va, bueno, sí, lo siento. Y dice, no, vale, pues nada, disculpas aceptadas. Y me deja una sensación de dónde está esa furia, donde cuando Stone Cold dice, no, yo veo en Becky Lynch una comparativa conmigo. No, Stone Cold no hubiese hecho eso. Stone Cold no hubiese pedido disculpas. Stone Cold hubiese cogido, como hizo, ¿no?, coger un camión con cerveza y pegarle el grifazo a Vince McMahon con toda la cerveza. Esas son las cosas que hacía Stone Cold. Stone Cold no sé, ah, bueno, yo quiero esto. Me dices que no, pues lo voy a conseguir por mi narices, porque yo quiero. Y se buscaba las maneras. Y Becky Lynch aquí, no, oye, bueno, sí, es que verá, es que, bueno, disculpa, tampoco me pasé un poco, sí, bueno. Y te quedas como, no, ¿dónde está ese personaje que se supone que tiene que tener ese punto de rabia, ese punto de seguridad en lo que estás haciendo, de que es lo correcto? Y que de pronto, porque la autoridad se lo pide, se achanta ante la autoridad y hace lo que le dice. Y dice, va, bueno. Y luego la autoridad, en plan de, no, sí, que no hay ningún problema, que va, bueno, nos has pegado, tú sabes, hemos tenido un careo contigo, pero tampoco vamos a pasar a mayores, no hay rencores. Y luego llega Vince McMahon, Dios sabe de dónde, quizás estaba ahí dormido y de pronto se despertó. Me gusta pensar la historia desde ese punto. El miércoles, cuando estuve viendo así el resumen, me gustó pensarlo así, en plan de Vince McMahon, el personaje, ¿no?, ahí dormido en transbastidores, en plan de, oh, ¿qué ha pasado?, ¿no?, que Becky Lynch, que vamos, se va a disculpar con Triple H, con Steph, y que va a volver a WrestleMania. No, eso no puede pasar, ¿no? Me lo imagino ahí despertado, ese hombre huraño, ¿no?, ese señor mayor que está enfadado con todo ahí. No, pues tú no vas a WrestleMania, vas a Charlotte. Y no sé, todo fue tan, tan lamentable. Y luego llega Charlotte y el público está como, bueno, vale.
Bien, ¿y tú te acuerdas llegaron los McMahon hace unos meses para decir, no, ahora la gente es la que decide qué cosas se hacen en el show? Y vino la autoridad Babyface. ¿Cuánto duró la autoridad Babyface? Un par de semanas, creo que ni siquiera. Creo que la siguiente semana ya eran heel de nuevo. Y ahora está Vince McMahon ahí diciendo, no, a la gente no hay que darle lo que quiere, hay que poner a Charlotte Flair.
Pero por eso WWE no está manteniendo, es que no están llevando personajes, es que están yendo a deriva. Ah, bueno, tú, pues Elías, tú, pues va, bueno, aquí hoy eres face, otro día eres heel, no sé, lo que te toque hoy, eres heel, face, lo que tú quieras. Y aquí llega hecho, ¿no?
En mira plan, lo que dice Martín, bueno, en el chat, con la idea de Vince, como tú lo describes, y se sale, ¿qué, Becky Lynch, cuál es esa, la rubia? No, la colorada, señor. Tráigame la rubia ya.
Ese Triple H, ¿no? Que se pone ahí con un careo con Becky Lynch, en plan de no, le podría haber pegado a una mujer. Estaba ahí en ese careo, ¿no? Intenso. Y ahora la semana siguiente está como, va, ah, bueno, tú sabes, tampoco fue para tanto, me han hecho cosas peores. Y es como, no, ¿qué personajes estáis manejando? ¿Qué me queréis contar? Y lo que a mí me transmite es que no me quieren contar nada, es que quieren simplemente rellenar para, bueno, tenemos ahí WrestleMania, a ver qué hacemos. Y luego esa charla que se presenta en SmackDown Live, pues bueno, esto ya ampliando un poco, ¿no? Pero se presenta en SmackDown Live y ahí dice, no, ja, es que yo me lo merezco, no sé qué. Y es como, vale, ¿dónde está esa Charlotte que había sido traicionada por Becky y que ahora resulta que va, bueno, es la más mala del universo y que... Y esto es una confusión. Aquí no hay nadie al volante. Eso es lo que me dicen. Aquí no hay nadie al volante y dejan ahí el piloto puesto, ese señor mayor dormido ahí al fondo, Triple H y Stephanie, que va, bueno, de vez en cuando miran la pantalla y salen ahí a hacer su promo y ya está. Esa es la sensación que me da.
Pero eso no fue lo peor de Raw, te diré yo. Yo me sentí más indignado por otra cosa. Porque recordemos la semana pasada que lo hablamos con Fede. Debutó EC3, sin hablar, mudo, ¿no? Ahí en un combate con Dean Ambrose, que salió de un segmento de Moment of Bliss, muy raro y todo. Lucharon, ganó EC3. Y dijimos, ya, ok, no habló, no se puso over, porque para ponerse over tendría que hacer una promo. Pero al menos ganó su combate, ¿no? ¿Qué pasó esta semana? Esta semana Dean Ambrose salió ahí como a apoyar a Seth Rollins de la nada, ¿no? Luego que tuvieron esta rivalidad tan a muerte luego de que Ambrose se metió con Roman Reigns y su leucemia, ¿no? Pero ahora Dean Ambrose sale ahí y le dice a Rollins, hey, gánale a Lesnar, ¿no? Y ahí son amigos de nuevo y Ambrose es babyface. Después sale EC3 a tener un combate con Dean Ambrose y de pronto EC3 toma el hit, o sea, él sale, empieza a hacer heel, o sea, sale del ring, quema tiempo, luego agarra el hit sobre Ambrose. Ambrose hace el comeback, babyface, y Ambrose le gana a EC3 en su segundo combate en Raw.
Lo que yo digo, no hay nadie al volante. Alguien que diga, oye, eso tiene que tener un poco de consistencia con lo que hemos hecho hace 7 días. No hay nadie que diga eso. No hay nadie que haga estas cosas. Y va, bueno, lo de Ambrose es que, claro, la situación, ¿no? De que los planes eran contra Reigns en WrestleMania, de que va, bueno, ahora cómo se va, pues quizá lo hacen así para que tenga totalmente, el público lo va a recibir bien, ¿no? Porque como le queda cierto tiempo, cierto poco tiempo presuntamente en la empresa, pues nada, ahí está y lo van a recibir bien, entonces ¿para qué lo vamos a hacer, Gil? Y en ese punto es como sí, entonces ¿por qué diablo hicisteis esas cosas? ¿Por qué diablo lo hicisteis, Gil? ¿Por qué diablo hace una semana sabiendo que, bueno, todas las variables, ¿no? Más o menos la manejaban, hiciste que EC3 lo ganara de manera babyface y ahora de pronto es heel? Entonces, no hay manera de justificar esas cosas y esos puntos de que, va, bueno, se quedan perdidos en el tiempo porque da igual, porque estas historias dan igual. Y todavía recuerdo cuando, eso, ¿no? Cuando el episodio de Roman Reigns que tuvo que tomarse ese tiempo que se está tomando para recuperarse de la leucemia y que hizo el turn Ambrose, y recuerdo gente diciendo que era ¡buah! El mejor momento, era el turn heel de hacía no sé cuántos años, era el momento de Ambrose, y Ambrose se ha mantenido ahí, ese hombre que el mayor avance de personaje que ha hecho ha sido poner una sirena en el tema de entrada, y ese no sé qué ha hecho. Tengo una sensación de vacío existencial con Ambrose. ¿Qué ha hecho en ese tiempo? ¿Qué ha hecho como personaje heel destacado? No ha hecho nada. Ha sido tiempo perdido y ahora de ese tiempo perdido han decidido no aprovecharlo porque total, nadie se va a acordar de eso. Entonces lo vamos a hacer babyface para que tenga unas últimas fechas así bien y que quizá tenga ese momento WrestleMania, ¿no? Imagínate lo bonito del momento WrestleMania, Seth Rollins gana el campeonato y ahora pronto llega Ambrose, se abraza con él y de pronto llega Roman Reigns y se abrazan todos y termina ese momento chupi guay, que sería genial. Pero ya está, entonces está sacrificando una idea, ¿no? De que podías haberla reconvertido, la podían haber reconvertido perfectamente, pero no han tenido ganas. Han hecho esto. Y EC3, pues va, bueno, como es de los de NXT que estamos probando, tampoco habla, entonces nadie sabe qué personaje tiene, ¿no? Nadie sabe si es bueno, si es malo, entonces pues va, bueno, podemos hacer el capullo. Sí, es que es tan malo esto, es tan indicativo de no importa nada, que es que directamente es que no da ganas de ver el show, y precisamente por eso pues vemos que descienden la audiencia, y no solamente la audiencia, desciende internet en WWE.
El segmento lo voy a resumir así: el tipo que llega, debutante casi, que se supone debería estar en ascenso, le hace el job al tipo que se supone se está yendo. Nada más. Después, algo positivo de Raw. The Revival ganaron el título de parejas venciendo a Bobby Roode y Chad Gable en un buen combate, tan bueno que el público empezó muerto, pero con el avance del combate, con cómo llevaron todos los falsos finales y todo lo demás, al final un público que durante toda la noche en general estuvo bastante muerto en Raw, reaccionó, aplaudió la victoria, le gustó el combate, y fue una gran victoria para The Revival, por fin campeones de parejas en Raw.
Lo sorprendente sería un público que no estuviese muerto en Raw, creo. Porque vaya, viendo eso, ¿no? De que realmente nada importa, pues... Ah, bueno. Y sí, bueno, han ganado los campeonatos de Revival, ya tienen, ¿no?, lo que querían, y a ver si consiguen otra cosa que querían, que era reforzar la división por equipo. Ahí han estado los rumores de contacto, de a ver si podían llegar a AEW, a la empresa de los Vax y de Cody. Pero ya está, simplemente, además, eso, como han estado informando, está WWE en plan con miedo, ¿no?, de que se les vaya hasta el más mínimo jobber, de que se les vaya, yo que sé, The Ascension. Tienen miedo de que se les vayan The Ascension. ¿Pero qué diablo va a hacer una empresa con The Ascension, en serio? ¿Qué preocupación puede tener WWE de que se le vaya, yo que sé, Zack Ryder? No tiene ninguna. Esto lo digo precisamente para Carlos. Un saludo, Carlos. Que Carlos Ryder, que reviente un poco. Pero no tienen por qué preocuparse de nada de esto. Y bueno, ahí está Revival. Pues sí, va bueno. La lucha fue más o menos entretenida. Lo que podía esperarse, ¿no? El planteamiento me recordó mucho a esos Revival contra American Alpha, sustituyendo claramente a Jordan por Bobby Roode. Y precisamente por eso fue quizá un poco mejor. Estuvo entretenida, estuvo más o menos, fue lo que más vi, que bueno, intenté ver lo más completo que pude y no solamente highlight, precisamente porque me llamaba la atención. Pero ya está, simplemente han ganado Revival y ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué se queda ese vacío existencial? ¿Qué equipo tienen para enfrentar contra el Revival? ¿Tienen a nadie? ¿A nadie? Bueno, al B-Team, venga, vamos a llamar al B-Team, que hagan hueco. No tienen a nadie. Otra vez Roode y Gable hasta la eternidad, ¿no? Una serie de 3-7 encuentros que lo alarguen lo máximo posible, pero... Ahí está, y como ya digo, nada importa, pues nada importa, y no hay un equipo ahora que importe, y de Revival tendrían que ver que efectivamente han ganado algo que, bueno, no importa nada.
Tuvimos un video de Kevin Owens anunciando que regresará más o menos en un mes a Raw. No, aún no sabe en realidad si a Raw o SmackDown, eso también lo mencionó. Parece que ahora va a volver como babyface, estaba ahí con su familia, jugando bowling, ¿no? Bolos. La parte triste es al final cuando lanza la pelota como para la bola, ¿no? Para tumbar los pines al final. Y se le va por un carril del costado, ¿no? Bastante lamentable. No sé si has jugado alguna vez, Gin, los bolos, sí, el bowling. Pero al menos sí, uno sí puede tirarlo como para que le dé algo ahí al fondo, ¿no? No tirarlo por un costadito. Sí, encima, claro, cuando te estás grabando, no, en un video para hacer hype para tu regreso a un show de wrestling, podrías haber tirado un poco mejor.
No, pero luego... No sé si has visto las ideas, ¿no? Las teorías estas de que han surgido de regreso de Owens, de que algunos medios señalan de que no, es que estarían preparando a Owens como un plan Mr. Perfect, pero mal. De que intenta hacer las cosas, pero mal, no le sale. En plan de, no, Mr. Perfect, ¿qué podía hacer? Podía tirar un triple de espaldas y acertar, ¿no?, en una cancha de baloncesto. Pues que bien, Owens hace lo mismo, pero falla, en vez de entrar, pues le da, yo qué sé, a un niño ciego. Y ahí tienes ese Mr. Perfect, pero mal. Y no, la verdad es que no lo veo, no sé. Me parece de ese cajón de locura de las que no creo que puedan, o si acaso, si se ha llegado a plantear la idea de que termine en el mismo fondo de escritorio donde terminó lo de Neville, lo de Super Ratón.
Oh.
Espero que termine en ese infierno y que no vuelva esa idea. Y bueno, sí, quizás un poco más. Yo lo veo más en plan cordial, ¿no? Un tipo que simplemente está ahí disfrutando su vida con su familia, con 3.0, que es el equipo este conocido, han estado en Chicara, etcétera, etcétera, y que se une a Performance Center y que estaban ahí de fondo, son amigos de Owen y son canadienses y estaban ahí en el vídeo porque va, bueno, había que integrar extras. Y sí, a mí me transmitió más eso, ¿no? Una imagen más afable, un tipo que va, bueno, está recuperándose, está tomándose lo de su vida. Quizás sí, lo mejor que vuelva como babyface, pero el tema es ese, ahí necesitan un heel de referencia y actualmente yo creo que no lo hay. Estoy intentando pensar y no pongo cara a nadie que sea un gil así destacado que
Brian podría
vamos,
ser un poco.
bueno, quizá en SmackDown, pero por ejemplo en Raw, ponte en la situación de Raw.
Ah.
En Raw que tienes a Bobby Lashley, tienes a
Que podría ser mucho más de lo que
Elias,
es. Lashley.
tienes quizás a Elias,
Elias, bueno.
bueno, y no se me ocurre más, a ver
McIntyre.
si en
Drew
comentarios
McIntyre.
McIntyre, pero ya ves McIntyre, ¿no? Que parecía, oh, que le estaban dando el mundo y ha terminado ahí en ese papel de secundario, olvidado. Está en la órbita Ziggler, está ahí. Va bueno, parece que sí, pero no. Entonces me está dando bastante pena, pero sí, podríamos llegar a considerarlo. Pero igualmente ahora mismo no hay nadie que sea sin destacado, ¿no? No hay nadie que esté cumpliendo, por ejemplo, el papel que está haciendo ahora mismo Bryan en SmackDown. Y es un poco pena, ¿no? De que si llega Owens ahí a Raw, se encuentra con un campo quemado, se encuentra ahí sin pasto y resulta que tiene que cultivar y no hay nada, no se puede cultivar ahí. Además han tirado sal, todo quemado y además han tirado sal. Ahí no puede brotar nada. Y eso es raro. Y en SmackDown, pues va, bueno, hay posibilidades, pero igualmente no me encaja por toda la historia, ¿no? Que ha tenido con Shane McMahon. No volveré en la vida a SmackDown Live mientras esté Shane McMahon, etcétera, etcétera. Y ahora me lo imagino en plan de regresando, hey, Shane, hola, no. No, son ese tipo de interacciones que no pueden tener la gente. Y sobre todo cuando han tenido historias así, ¿no? Que han intentado ser más o menos personales, que han intentado ser, no sé, no me parece lo suyo. Pero bueno, a ver, tengo esperanza y a ver si nos pueden dar eso, un babyface interesante, Owens con el micro como babyface puede dar bastante juego, pero necesita alguien con quien jugar.
Una noticia interesante esta semana ha sido el anuncio de que Undertaker estará participando en el StarCast previo al fin de semana de Double or Nothing de All Elite Wrestling. Y ya surgieron los rumores apenas se anunció esto, ¿no? Ah, Undertaker ahora en AEW, ¿no? Se va a juntar ahí con la gente, con los Young Bucks, con Kenny Omega. Pero tranquilo, ¿no? Eso no es el caso. El caso es que Undertaker ahora se ha dado la libertad de participar en este tipo de eventos en los que no participaba antes. Para reunirse con los fans, para hablar, ¿no?
Sí.
Es interesante, ¿no? El tipo que durante toda su carrera se ha mantenido muy, no diré en personaje, porque no es que vaya por las calles con el traje, ¿no? Y lance rayos de las manos, pero se mantiene como que un poco preocupado por el kayfabe en el sentido de no mostrarse demasiado en público. Pero ahora parece que ha tomado la decisión de mostrarse un poco más, de estar ahí para este tipo de apariciones. Y podría ser el caso de que empiece a aparecer de manera más frecuente en eventos como este, que haga su dinero, ¿no? Porque estará cobrando una buena cantidad de dinero para aparecer. Y a ver qué pasa más allá de eso, ¿no? Porque por el momento parece que sigue más allá de esto, aún bajo contrato con WWE. Curioso que no haya querido WWE pagarle lo suficiente como para evitar que salga a formar parte de una promoción o de una presentación que incluye a otra promoción, a otra empresa. Pero veremos qué más puede hacer Undertaker ahora que está queriendo hacer este tipo de apariciones.
Pero claro, resulta que estos shows pues tampoco están ligados, pero no tan ligados como parece a IW. Entonces, pues va, bueno, cae dentro de ese perfil, ¿no? De que solamente van a ser esas cosas, ¿no? Va a ser apariciones, eso y ya está. Era como la gente cuando se emocionó en All In con que CM Punk va a estar en All In porque está participando en una firma de autógrafos previa a All In organizada por StarCast, la cual están los Bucks y Omega, los Bucks y Cody, perdón, y va a estar en All In, va a hacer una aparición sorpresa, y un poco otra vez, ¿no? Yo tengo ese déjà vu de la misma situación, y no veo eso. Undertaker es un tipo, además, para lo que está cobrando, PW Insider publica que cobra 60.000 euros por hora, creo recordar, para aparición en un show. Y como $150 por firma de autógrafo, por foto firmada, en plan meet and greet, etcétera, $150. Y obviamente un tipo con caché. Y no recuerdo la entrevista, pero recuerdo el comentario, una entrevista así antigua, de que fue el mismo Vince McMahon el que le aconsejó a Undertaker que no apareciera en público para poder aumentar ese aura, ¿no? Para poder aumentar ese misticismo del personaje. Estoy intentando pensar, no sé si eran de las entrevistas hechas de RF Video o no. Bueno, el caso es que, bueno, Undertaker eso siempre ha estado protegiendo, ¿no? O más o menos lo ha estado intentando. Luego vemos esa cuenta de Twitter, ¿no? De que el kayfabe queda en el vacío, ¿no? Esa cuenta de Twitter que sigue a personajes tan trascendentes como Donald Trump, esas cosas que se ve que en el Death Valley, pues hay mucho supporter de, hay mucho mucha gente que apoya el MAGA, ¿no? Quizás establecen, no sé cómo funcionan las cosas dentro del Death Valley allí en el personaje de Undertaker. A lo mejor ellos tienen su propia muralla, no sé. Y sería tremendo, ¿eh? Para trabajarlo en el storyline. Pero ahí tenemos Undertaker, va, bueno, ya estaba confirmando otras apariciones anteriores a esta. Habían confirmado en el Reino Unido, había confirmado un show, bueno, un show de hecho de entrevista en el que iba a estar hablando. Y nada, estará por ahí y simplemente eso. Le recomiendo a la gente que eso, que deje los ánimos al mínimo, que no se haga esas grandes ideas y que ya está. Sería bonito soñar, pero los sueños, sueños son. Y Undertaker, pues eso, está muy tranquilo. Es un hombre de Vince McMahon, es un hombre del máximo de eso. Se ha ganado toda la confianza de Vince McMahon por haber estado con él durante tiempos muy malos para la empresa. Se ha quedado ahí, es el hombre, ¿no? WWE. Y obviamente no va a saltar a IW por unos cuantos miles de dólares. Cuando Vince le puede pagar 1 millón y pico simplemente por aparecer en un WrestleMania. Estamos locos. Y lo que sí puede ser curioso, eso sí, que digo que puede ser curioso, es que también va a estar en StarCast y parece que en el mismo panel van a encuadrar también a Sting. Entonces,
Oh.
sí, que sé. Yo estaría más emocionado por ver si se puede grabar, si alguien puede grabar o subir a internet ese encuentro, si pueden hablar Sting y Undertaker y decir, nada, ojalá hubiésemos tenido un combate de WrestleMania y que Undertaker le diga, no, yo no quería, y que todo el mundo ya se quede tranquilo. Y no sé, eso es lo que me llama la atención, pero no va a tener un combate de IW, no lo veo posible. Y ahí está. Que a lo mejor nos sorprende, ¿no? Que a lo mejor los Khan le han pagado 20 millones, ¿no? Cantidad de estas de los de Arabia Saudí, que simplemente por mover un poco el dedo ya le pagaban 4 o 5 millones. Pues lo mismo, pero para que aparezca en Double or Nothing o algún show de hecho. Por la posibilidad está ahí, pero viendo que el tipo ha sido leal a Vince McMahon contra viento y marea. Hay que ser demasiado soñador para creer que va a dar el salto a otra empresa que intenta ser competencia, ¿no? De WWE.
Nos quedan 5 minutos, Gin. Ya que estás aquí, podríamos hablar de Kota Ibushi firmando con New Japan, el New Japan Royal Quest en Londres, pero no, vamos a hablar de NXT, porque hay unas
Mierda.
cuantas notas para comentar. Tenemos, por ejemplo, a Keith Lee, que atacó a Cassius Ohno antes de que... Cassius Ohno quiso intervenir en un combate, ¿no? Kingsley lo ataca y hace una gran promo después, ¿no? Canta además, ¿no? Así que es un tipazo, Kingsley. Y además sé que canta su nueva canción de entrada, así que estoy esperando escucharla completa.
Ya está subida por ahí, ¿no la has escuchado?
No, o sea, yo recuerdo haberla visto por ahí por un video, pero la verdad es que no me puse a buscar, así que ahora que termine el programa voy a ir y la busco.
Va, bueno, creo que no está subida al canal este de YouTube que tiene
WWE Music. Es que todavía no debuta con esa canción.
Una pena, pero va, bueno, sí, parece, al menos por lo que he escuchado, está bien, ¿no? Lee tiene una voz así grave y viene perfecto para precisamente cantar o hacer algo así. En plan rollo más sensual, ¿no? En plan de no, sexy chocolate. Pero, ¿sabes a lo que me refiero? Pues más Barry White, así. Y no sé, pues está chulo. Me gustaría más que otros luchadores se abrieran, ¿no? Con la posibilidad de su tema de entrada. Ahí estuvo Tyler Breeze y bueno, así le fue. Pero sí, sobre hecho, la gente pues ya empezó con el tema de que empezaron los reportes de Cassius Ohno se va de NXT, no sé qué, no sé cuánto. Cassius Ohno no se va a ir de NXT en la vida. Está ahí muy tranquilo, está ahí entrenando gente, está haciendo su show. Y luego también está ahora con su esposa, su novia, Rich Lering, que ahora la han contratado allí, y que te vas a ir, si estás además con tu pareja, estás ahí lo más a gusto del mundo, estás que se va a ir. Y va, bueno, no está mal, a ver en qué deriva, ¿no? Sobre todo, siempre, a mí al menos, de lo que me gusta en NXT, pues quiero ver a Cassius Ohno el 90% del tiempo y a ver qué pueden hacer. Y si pueden desarrollar algo de historia, pues no estaría mal, pero ya digo, yo de NXT no puedo confiar en historia. Es que yo veo NXT como raro, es que me da la misma sensación.
Un combate raro de los Street Profits contra Humberto Carrillo y Stacy Ervin Jr., porque los Street Profits salen ahí y celebran con Keith Lee, saludan a la gente, son los babyfaces de toda la vida. Empieza el combate y son heels. Dominan el combate. Montez Ford, por algún motivo, le pegaba muy duro a este tipo que estaba debutando, a Ervin Jr. Y hay un momento en que lo levanta y lo lanza de cabeza en un back suplex que luce mortal. O sea, tú ves All Japan de los 90s y los suplexes ahí son más suaves que este. No sé cómo sobrevivió, pero felizmente no se hizo daño, al parecer. Finalmente ganan y son babyfaces de nuevo para hacer la promo, ¿no?
Mira, cuando me pasaste la lista de temas, vi que estaba en este y dije, va, bueno, me voy a ver el show. Y me vi hecho y tenía apuntado preguntarte, ¿qué son Street Profits? ¿Son ahora mismo heels? ¿Son ahora mismo facing? ¿Qué sabemos de Street Profits? Aparte de que, va, bueno, están haciendo por ahí un poco el tonto en Evolve, ¿no? ¿Cuál es el personaje? ¿Qué se ha mostrado en este? No sé, ¿no? No sé qué han hecho con ello, pero bueno, ahí están, son chicos que ya digo, tienen talento. Se habló de que ganaran incluso el segundo torneo, el Dusty Rhodes, pero al final no terminó eso cuajando. Y es una pena, bueno, están por ahí. Y este encuentro, pues sí, estuvo bien, me gusta mucho Humberto Carrillo. Y me gustaría verlo en más encuentros, pero aparte de eso, yo digo, un encuentro que me parece vacío, que no me desarrolla personajes, que simplemente va, bueno, están ahí los Street Profits, que me genera más confusión que otra cosa y ya está.
También otro comentario que quería hacer es que tuvimos un encuentro entre Alia, que es como una modelo, ¿no? Según su gimmick, que es como una chica ahí que le gusta vestirse con ropa cara, y Tainara Conti, que es una especialista en judo. Y Alia ganó por sumisión.
Bueno, sí, esas cosas son las más graciosas, ¿no? Alia es una de estas talentos que llevan ahí mucho tiempo en NXT, ya como 3-4 años, ¿no? Ya va. Y se habló de darle una subida ya al roster principal. Y es alguien que sí, me parece que tiene potencial. Aquí creo que se vio, de hecho... mucha gente empezó, ¿no?, a hablar de Alia, al menos por redes sociales, más comentarios. No sé cómo la viste tú, pero a mí me agrada Alia y lo que puede ofrecer.
Sí, ha mejorado mucho. Yo que le he visto desde que empezó, todavía en este documental que hizo WWE, este pequeño que se llamaba Breaking Ground, creo. Donde también salía Tyler Breeze, que lo llevan al roster principal con bombos y platillos para que luego no haga nada, ¿no? Y salía Lía también por ahí. Así que ha mejorado bastante. Todavía no la veo como capaz de hacer muchas cosas, pero ha mejorado y tiene un puesto ahí. Así que habrá que ver qué más puede hacer.
Sobre todo Tainara Conti, que también es otro talento que me parece destacado, que me parece que estos son los que tendría que enfocarse en NXT. Me parece bien que le den este tiempo, ¿no? Esto sí me parece correcto y en esta línea tendrían que andar. Y sobre todo para crear un poquito más de esa gente, ¿no? De que en algún momento Shayna tendrá que dar el salto al roster principal y en alguien tienes que confiar. Y darle un poquito más de importancia, a ver si pueden desarrollar un poquito más estos personajes. A Lilla, darle ese voto de confianza. A Tainara, darle un poco más de definición. Y son estos encuentros que sí, estos son los que tiene que hacer un programa como NXT para generarte interés.
Estamos ya con la hora, así que solo mencionar que Ricochet le ganó a Adam Cole, así que él será retador al título norteamericano y veremos qué pasa la próxima semana porque se enfrentan Johnny Gargano y Velvet in Dream. Y según tengo entendido, escuché por ahí, se grabaron dos finales, así que habrá que ver cuál transmiten. Ese es un tema interesante también.
Sí, el episodio Bandersnatch de NXT. A ver en qué termina, ¿no? A lo mejor han grabado un final C, ¿no? Encerrado y se resulta que ambos pelearon tras bastidores y solucionaron las cosas allí, quién sabe. Y sí, y
bueno, pues, solo para ir cerrando ya,
si bien.
Sí, porque ya estamos ya con la hora. Solo decir que estaré yo esa noche comentando Elimination Chamber luego de que suceda, así que si están en directo pueden llamarme porque voy a estar solo, así que recibiré llamadas, leeré el chat comentando lo que pasa en Elimination Chamber, así que atentos a eso. Y bueno, bien, ya estaremos para hablar de algún evento, alguna cosa que suceda, y obviamente la próxima semana para Ras de Corazón.
Sí, claramente ese es el día que hay que fijar, la fecha a tener en cuenta para todo el mundo. Y sí, a ver si podemos seguir hablando más adelante, a ver si, bueno, tengo un poco de hueco para quizá alguna participación más en directo y a ver si al fin consigo cuadrarme para regresar con Puro Tol. No olvidamos, la lucha sigue. Y sí, nada, muchas gracias por escucharnos. Y un último segundo para decir, no sé si conoce lo de PewDiePie con T-Series, pero recomendar a gente que se suscriba a PewDiePie.
Ah, yo no tengo idea de qué será, pero voy a verlo por curiosidad. Así que bueno, ahí está. Y otra vez les recuerdo, esta noche estoy yo comentando Elimination Chamber, así que llámenme. Por otro lado, la próxima semana, sábado 23, estamos con Arras de Corazón. Envíen sus comentarios, sus cosas a mi correo electrónico, alessandro@arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.